SER Podcast.
Un fondo, no sabemos si buitre, ha comprado la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy.
Oye, ¿y esos ruidos?
Chicos, está toda la biblioteca llena de obreros y obreras.
En la sala Cervantes están metiendo en cajas los libros. ¿Qué está pasando?
Pero Don Asensio sabe algo de esto.
Yo lo he visto entrar esta mañana y no lo he visto muy preocupado, que digamos.
¿Hay algo que hacer? Es que estoy sin hacer nada.
Verás, Mimi, no es el momento, ¿eh? ¡Que nos están desmontando el chiringuito! ¡Esto es el final!
Por favor, en media hora tienen que desalojar esta sala que tenemos que empaquetar los libros.
Lolo, el tabique, habría que tirarlo también. Yo creo que es Fladur.
Chicos, malas noticias. Me han comentado en el bar que un fondo buitre se ha hecho con la biblioteca de Don Asensio.
¡Dios mío! ¡Harán pisos turísticos!
¿Pero cómo puede ser? ¡Este templo de la cultura aparecerá en Airbnb!
¡Ojo, que de aquí sacan 3 o 4 apartamentos guapos!
¿Tú qué te pasa? ¡Que no tienes sentimientos!
¿Pero salen o no salen 3 o 4 apartamentos de aquí?
¡Puto capitalismo! ¡Es una vergüenza! ¡Van a arrasar con todo!
¿Me permite?
¡Dios, qué ruido! A ver, os cuento. Creo que Pepe Rubio está al tanto de esta locura y que Don Asensio también lo sabe. Y a ninguno de los dos se les ve preocupado. Pero si un fondo buitre ha comprado esto, es el final. Hay que hacer algo, joder.
Pues Pepe está ahí tan tranquilo tomando un café. Este no echa cuenta de nada, ¿eh?
Algo sabe. Porque si no estaría tan nervioso como nosotros. Es que vamos, nos van a desalojar en media hora. Paco, ahí van las tomas de agua del baño.
¿Pero esto qué es? ¿Van a hacer el apartamento Airbnb con nosotros dentro? ¿Es que no tenéis vergüenza?
¿Qué pasa? Os veo muy alterados.
¿Qué pasa? ¿No la estás viendo como nosotros? ¡Que van a convertir nuestra biblioteca en pisos turísticos!
Madre mía, cuánta destrucción. ¿Hago algo? ¿Ordeno esos libros que están por los suelos?
¡Qué obsesión tiene esta chiquilla con hacer cosas! ¿Pero no ves cómo estamos?
A ver, tranquilidad.
¿Dónde dejo la carretilla?
Tranquilo estarás tú, que estarás en el ajo.
¿Qué ajo?
Pepe, que la biblioteca la ha comprado un fondo buitre y van a hacer pisos turísticos, coño.
Ni fondo buitre ni fondo alimoche. Lo ha comprado un fondo biblio-radiofónico. Simplemente van a dar un aire nuevo a la biblioteca, un toque de luz un poco más cantábrica, adaptación a las nuevas tecnologías, la IA, lo normal.
¡Ay, la IA! ¡Nos echarán a todos!
¡Me encanta la IA! Yo me he hecho ya un perfil.
¿Pero vamos a seguir?
Que sí. A Don Asensio le han prometido que seguimos todos. Si no en esta biblioteca, en otras que tiene el fondo en propiedad.
¿Pero cómo que en otras?
¡Qué vergüenza!
¡Eso me lo dijeron una vez!
¡Le voy a dar a la estantería!
¿Y a dónde voy?
Perdonad que os moleste. Ya recogí los libros. ¿Hago otra cosa?
Sí, Mimi. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡La revolución!
En la cadena SER... Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares.
Las 10 y 10, las 2 y 10 en Canarias. Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, José Luis.
No sabía yo que vienes cubierto de polvo por las obras también, pero una estáis reforma. De obras, una reformita.
Una reformita. Bueno, vamos a poner una claraboya en la sala de lectura, tirar unos tabiques, estanterías móviles, nuevas tecnologías, creación de un agente virtual que se llama Amasensio y que te cuenta un libro en el tiempo que quieras.
Amasensio. Bueno, voy a ver qué precio tiene. Oye, más allá de lo virtual, hoy... ¿Quién nos acompaña pero ya de carne y hueso?
Pues mira, hoy cerramos temporada con un libro que tiene un titulazo. Madonna no nació en Wisconsin. Está editado por Galaxia Gutenberg y es la primera novela de Natalia Moreno, más conocida como Nata Moreno, que ya nos escucha desde Radio Valencia.
Nata Moreno, buen día, buenos días.
Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto estar en esta biblioteca loca vuestra y con vosotros dos que
y cerrando temporada más contigo.
Sí, qué placer. Muchas gracias.
Oye, gracias a ti además te conocemos más por el teatro, por el cine. ¿Cómo es esto de la necesidad de la novela? ¿Te hervía mucho por dentro?
Sí, me hervía totalmente. La novela es diferencial porque ahí estamos hablando de palabras y esto te permite pegarte tus 10 minutos de libertad en los que puedes tejer y escribir y hablar de emociones y sentimientos que a veces la cámara no te permite mostrar de esa manera tan delicada, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer escribir esta novela.
Sí, además, en un tono muy cálido, la novela sobre todo un lugar, luego lo iremos comentando, porque hoy Natalia Moreno nos va a acompañar en su libro, que es el libro de la semana, Madonna no nació en Wisconsin. Pero antes, saben que aquí la tradición es que Antonio no a Masensio, no, no. Antonio nos... exacto, nos cuente un libro en 3 minutos. ¿Hoy cuál, Antonio?
Pues mira, hoy os voy a contar, para terminar, Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, escrita en 1818 y comenzada en Villadodati, en una noche famosa del año sin verano.
Vamos con ello, sabes que pongo el crono, ¿eh?
Vamos. La historia comienza en un barco en el Polo Norte que un día ve pasar un extraño ser perseguido por un hombre agotado al que rescatan. Ese hombre agotado es el doctor Frankenstein, que cuenta al capitán la historia de lo que le ha ocurrido. Víctor Frankenstein es un hombre de familia rica al que todo le va bien, tiene una novia maravillosa, un padre que le quiere y cuando estudia medicina se obsesiona con la muerte. Quiere observar la decadencia y la corrupción naturales del cuerpo humano. Se dedica a examinar y analizar el cambio que acontece al pasar de la vida a la muerte y de la muerte a la vida hasta que sumido en esa oscuridad se hace una luz repentina. Decide que quiere investigar cómo devolverle la vida a un cuerpo muerto. Trabaja con fibras, músculos y venas y cuando sus investigaciones tienen éxito, decide crear a un ser a su semejanza. Empieza la creación de un ser humano. Decide crear un ser de una estatura gigantesca, es decir, de casi 2 metros y medio de altura y de medidas proporcionales.
El monstruo de Frankenstein.
Efectivamente. Y una espantosa noche de noviembre contempla el resultado de sus esfuerzos. El ser es un monstruo. Sus extremidades son proporcionadas, pero su piel es cerúlea y apenas disimula los músculos y las arterias. Su pelo es de un negro reluciente, largo y suelto. Sus dientes muy blancos, lo que destaca de forma horrible sus ojos vidriosos. Sus labios son negruzcos y cuando lo ve vivo, al doctor Frankenstein le embarga un intenso terror y repulsión e incapaz de soportar el aspecto del ser que ha creado, sale huyendo del laboratorio. Cuando vuelve, pasados unos días, el monstruo ha huido. Pero poco después, el hermano de Víctor Frankenstein es asesinado y Víctor Frankenstein sospecha que ha sido el monstruo. Mientras, el monstruo ha salido de la ciudad y se ha dedicado a formarse, a aprender y poco a poco lo consigue. Estudia filosofía, idiomas, se convierte en un ser cultivado con el que se puede conversar estupendamente.
Bueno, pues no es tan monstruoso entonces.
Ya, pero tiene algo terrible, que es su aspecto físico. Da igual cómo sea en realidad en los pueblos, cuando entra, huyen al verle, despierta miedo, jamás va a conseguir ser un ciudadano más. Entonces decide ver a su creador. Han pasado 6 años, Víctor Frankenstein es un hombre diferente, atormentado por su creación y por la culpa, por la muerte de su hermano, pero todo va a empeorar porque cuando el monstruo le encuentra, tienen un encuentro en la montaña y el monstruo le pide a su creador que le haga una mujer, una novia con la que pueda ser feliz, con la que pueda no estar solo. Está enfermo de soledad y le promete que si la crea una compañera, juntos se irán al lugar más recóndito de la tierra y jamás nadie volverá a saber de ellos. Pero Víctor Frankenstein se niega, no quiere volver a crear un monstruo. Entonces el monstruo le dice que si él está condenado a la soledad eterna, también su creador lo estará y que a partir de entonces matará a todos los seres queridos de Víctor Frankenstein. Y lo hace. Primero reconoce que se mató a su hermano pequeño y luego sigue con todos los seres que rodean a su creador. Es terrorífico, terrible, hasta que Víctor Frankenstein decide que tiene que dejar de huir y de tener miedo y entonces decide perseguir al monstruo y matarle. Y así le persigue recorriendo el mundo desde el Ródano al Mediterráneo, al Mar Negro, Tartaria y Rusia siguiendo su rastro. De allí hacia el norte con trineos, pero Víctor Frankenstein muere en el intento, en el barco que le ha rescatado, exhausto. Y cuando muere, su creación, el monstruo, sube al barco para despedirse de él y luego parte hacia el norte para buscar su propia muerte.
¡Wow! Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Natalia, no sé si tú has leído el libro, has visto la película, sí. Si te gusta más una cosa que la otra.
Todo. Leído el libro, he visto la película. La verdad que, bueno, es que creo que este personaje es fascinante, ¿no? Tener como tema centrar la creación del monstruo y además investigar sobre la identidad. Me parece que la autora es muy aguda y es un libro increíble para leer y ni qué decir la película que me encantó. O sea, la propuesta de Del Toro me encantó.
Madonna, Cyndi Lauper, pero bueno, ya es música ochentera, ya nos vale para ir adaptándonos a nuestro libro de la semana. Madonna no nació en Wisconsin, en Galaxia Gutenberg, pero no será el único libro del que hablemos porque en esta biblioteca ya saben que vivimos sobre todo de sus recomendaciones. En el 900-100-800 les esperamos ya para que nos donen sus libros para que lo incorporemos a la biblioteca y ahora más aprovechando la reforma a ver si abrimos, Antonio, 2 o 3 estanterías más y si no, como lectura de verano. Sus donaciones, sus recomendaciones en el 900-100-800. Time after time.
Hoy por hoy. En la cadena SER, Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Dos fantasmas me acompañaban desde hacía años. Mi padre, al que yo había decidido abrazar y ser leal desde el día de mi nacimiento hasta mi muerte, aunque fuera dolorosa, sangrienta y me arrastrara por la mugre, y la joven que yo había sido, que se agarraba con uñas y dientes al sofá de mi casa para que la mujer que hoy estaba despertando no la asesinara definitivamente y la mandara al infierno con una carta de agradecimiento por habernos mantenido con vida.
El inicio de Madonna no nació en Wisconsin, la primera novela de Natalia Moreno, Nata Moreno, editada, como decía, por Galaxia Gutenberg. Antonio, ¿por qué esta es la novela, no ya de la semana? ¿Por qué esta es la novela que cierra esta temporada de la biblioteca?
La última novela de la biblioteca. Bueno, a mí la verdad es que es una novela que me ha encantado, sobre todo porque tiene una voz y un punto de vista muy, muy especial, muy diferente. Habla de la memoria, habla del dolor, es un ajuste de cuentas con el pasado entre el humor, el drama, la comedia. Me parece que es una novela emocionante que hay que leer.
Si Madonna, Natalia, no nació en Wisconsin, ¿dónde nació Madonna? Vamos a ver.
Bueno, Madonna... Madonna yo creo que nació en todos los lugares del mundo, porque he de decir que yo he utilizado a Madonna en su título porque me parece una mujer absolutamente inspiradora, y ni que decir en los 90 para las chicas que crecíamos, y sobre todo que crecíamos en pueblos como Huesca, a la que yo llamo Wisconsin, ella era la mujer que representaba para mí y para muchas de mi generación la oportunidad, el cambio, la reinvención. Esa era esa mujer internacional de todos los lugares del planeta, que lo sigue siendo y que a mí me ha inspirado tanto para contar esta historia de una niña que se autobautiza Madonna porque cree en su inocencia infantil, que así puede mover un milímetro su destino y que le pase algo mejor en la vida.
Esa es la Madonna real, ¿no? La que tú cuentas, esa niña, pero luego también hay una segunda parte que es cuando también es una mujer que acaba de divorciarse. Está contada en esos dos planos, ¿no?
Sí, esta es una novela, podríamos decir, que tiene una sola protagonista, pero que, bueno, pues que se despliega en dos planos, en dos momentos diferentes de la misma protagonista. En 1990, cuando era una niña y por una circunstancia vital, familiar, compleja, la dejan así como un poco tirada, como un mueble, en un pueblacho del Pirineo aragonés, con su abuela, su tía y su prima, a las que conoce de vista, por decirlo así, y tiene que pasar el verano con ellas. Y por otro lado, la mujer, donde en el 2026 se plantea qué ha pasado con sus sueños, ¿no? ¿Qué ha sido de ella? ¿Qué se ha dejado mientras pagaba la hipoteca, criaba hijos y se comía los yogures de la nevera que ya no quería ni el perro? Entonces, bueno, hay diálogo en una historia que camina en espejo. Lo que le pasa a la niña es el aprendizaje de la grande, por decirlo así, la memoria hace que sirva de motor para que ella pueda seguir caminando.
Hablabas ahora de ese divorcio, se lee en el libro. Ahora que lo escribo, veo todo lo que algunas chicas hacemos para acabar de rompernos y que todo el dolor acumulado en los tobillos desde niñas salga reviente como un grano de pus. Esta frase que ya explica un poco el estilo, la forma de escribir tan cruda, que llega de esa manera tan directa. No sé si para ti escribir ha sido, o escribir novela en este caso, es como una forma de salvarte, si hay una forma de sacar, exorcizar. No sé decir nunca la palabra, pero ya me entiendes, Natalia.
Te he entendido perfectamente.
Muchísimas gracias. Gracias. No, no sé por qué me empeño en decirla siempre.
Claro.
En fin, de salvarte a ti mismo, de salvar cosas.
Sí, tiene que ver con una forma de salvarme a mí misma y también creo que tiene que ver con ponerle voz a varias, repito, voces, ¿no? Pero sí, de muchas mujeres que tengo cerca, amigas, conocidas, tías, primas, que creo que representamos una generación donde la narrativa, la propia narrativa, nos contó que debíamos ser de una manera concreta. Nos comimos un anzuelo fuerte también, ¿no? Y entonces, bueno, es un intento de despejar qué pasó con eso, ¿no? ¿Qué pasó con las niñas que creímos que, como la sirenita, teníamos que dar nuestra voz para conocer a un hombre al que amábamos, o teníamos que esperar dormidas a que nos dieran un beso para que nos devolvieran a la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en esta novela intentando mirar hacia allí también. ¿Qué pasa cuando dejas de creer en eso? ¿Qué pasa cuando dices, pero bueno, yo ya debería poder hablar y moverme sola y caminar sin ser la admitida por el personaje masculino?
Pero es como si, de alguna forma, cuando llega ese momento del divorcio, ese momento casi de madurez, es como que tiene que recordar, tiene que resolver todos los conflictos de la infancia y la adolescencia, ¿no? Es como si no se pudiera avanzar o vivir el presente si no ha resuelto todo lo que estaba detrás.
Sí, totalmente. Ella tiene que volver atrás. Yo creo que el personaje de la niña y el personaje de la adulta, que son la misma, creo que comparten herida. Hay algo que no está resuelto. Hay algo que yo planteo como que tiene que ver con mirar atrás, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, ella mira atrás a la herida, pero también mira atrás a la ternura y a las mujeres, claro, que la criaron y que la apoyaron y que la constituyeron, ¿no? Para poder seguir teniendo fuelle y fuerza y entender y madurar.
Voy a hacer una cosa. Nos vamos a ir a Wisconsin.
Ay, sí.
A los 11 años, por primera vez en mi vida, me llené los pulmones de humo de petróleo para hacerme carne. Lo hice para que una panda de muchachos granudos supieran que existía y quizá, con suerte, me tocaran las tetas en el descampado por la tarde. Había nacido en los 70, en un pueblo español, y casi toda mi infancia había llovido. Wisconsin olía a meaos y, por desgracia, yo vivía en pleno Wisconsin. Me autobauticé Madonna. Era la época del Like a Virgin. Nadie en su sano juicio hubiera preferido llamarse como una santa española antes que Madonna. Bueno, yo quería ser Madonna, así que no pregunté.
Tú misma lo decías ahora, estas dos historias, la adolescencia de la protagonista, su madurez, quizá el punto que tienen en común, lo que una de las dos etapas, es la soledad.
Sí, la soledad. Esta es una historia de soledades y creo que también es una historia de hambre, ¿no? Sobre todo elegí transitar esos dos temas porque, bueno, yo en mi experiencia en aquella época, en los 80, en los 90, había también grandes silencios y cuando eras niño no se te explicaba mucho, o por lo menos a mí, ¿no? Yo vivía en un entorno que era como de, ¿qué ha pasado ahí en la casa de la vecina? Bueno, a callar, a tomar el sol, tira, al río. Y entonces, bueno, me parecía que esto había que nombrarlo. Creo que cuando uno mira al pasado, tiene que ser muy cuidadoso. Mirar al pasado no siempre mola. Es como abrir el desván, ¿eh? Te puede caer la bici estática en la cabeza y reventártela, ¿no? Entonces, bueno, no quería ser una romántica, no quería ser una nostálgica, quería intentar hacer un pasado verídico en el que tú te pudieras identificar, sobre todo los que hemos vivido aquella época, con las J. Hyber, con Spinetti, también con todo aquello que crecimos y con todo lo que nos pasó con la cultura, con todos los músicos que venían de fuera, pero también los que teníamos aquí dentro, que eran fascinantes y que generaron un tipo de carácter también. Pero no quería ñoñarlo, quería mirar de frente aquella realidad.
Y está contado desde una perspectiva, desde esa perspectiva de la niña, que hay un momento de duda en la que es verdad que no sabes, o ella misma se pregunta si su padre ha muerto, si le han abandonado, hay como una historia ahí que se crea y al final la necesidad de rellenar ese vacío familiar, ¿no? Y recuperar a ese padre, que es un padre alcohólico, la madre perdida. Al final es también ese tránsito desde el mundo imaginario y la realidad, ¿no? Que hay que rellenar.
Sí, bueno, es que la vida cuánto tiene de mundo imaginario también, ¿no? Cuánta neurosis, hasta que uno cae del guindo y dice, bueno, basta, voy a pisar el suelo, se acabó, que están pasando cosas muy importantes en el planeta.
¿A qué edad pasa eso? Por saber, ¿eh?
Bueno, la verdad que yo no te puedo contestar, porque a veces tengo unos delirios fascinantes, pero bueno, por lo menos los escribo, ¿sabes? Ahí sí, intento salvarme.
Hay un momento dramático en la novela que a nuestra Madonna la envían al pueblo de la abuela materna, un verano en el pueblo. Y mira, justo ahora, que hoy es 3 de julio y que tantísima gente este viernes de Operación Salida va a salir hacia el pueblo, ¿había algo de eso, de recrear ese pueblo de verano que está un poco en el imaginario? Bueno, y en la vida concreta de tantísima gente.
Sí, bueno, el verano, ¿no? El
pueblo. Esa idea de verano y pueblo, sí.
Ay, qué belleza, ¿sabes? O sea, yo recuerdo mis veranos con un amor infinito que probablemente tengo romantizado total porque haría un calor terrible y tendría sus cosas malas, ¿no? Pero sí que recuerdo con mucho amor esas tardes de verdad donde mi abuela me decía, toma un bocata, vete al cine de verano. Y entonces, bueno, iba atardeciendo y se hacía de noche y yo veía Pretty Woman y me comía ese bocata de sardinas y era profundamente feliz porque creo que estaba llena de lo sensorial, ¿no? Del río, de las cerezas, de todo lo que al final me ha construido y me ha hecho la mujer que soy también, ¿no? Y ahí sí que tengo un poco de nostalgia porque te confieso que yo ahora llevo a mi hijo al pueblo, que tiene esa misma edad, y me mira como diciendo, ¿perdona? O sea, ¿qué es esta movida de pantalla al aire libre y este calor infernal, ¿no? Sí.
Es verdad que no es muy nostálgico, o sea, el libro en absoluto, ¿no? Los personajes están ahí absolutamente al límite. Este K, que es un tipo de pueblo, que es el que la da el primer beso y que ella está enamoradísima de él, pero realmente, es un tipo un poco siniestro, un poco peculiar, con una bicicleta peculiar, todo es como muy diferente, está como todo teñido, ¿no? De un color que es la visión de esta Madonna, que en realidad se siente muy sola, ¿no?
Sí,
y muy asustada. Es una novela también marcada por el miedo.
Sí, es una novela absolutamente marcada por el miedo, pero bueno, claro, es una niña de 11 años a la que de golpe ha visto a su padre entrar en un coma etílico y la han dejado en un pueblo así como, bueno, suerte. Y esa infancia es muy tierna, es muy vulnerable, ¿no? Y entonces, bueno, pues está asustada y además tiene esa mirada que tienen los niños, que es donde su verdad pesa profundamente. Cuando odian, odian, cuando aman, aman, y van a muerte. Y para mí como autora ha sido muy divertido poder entrar en esta cosa no correcta de la voz infantil, donde te permites decir absolutamente todas las salvajadas que te da la gana, ¿no?
Las madres eran jovencísimas, pobreticas las madres. Manejaban hijos y hogares sin capitán ni grumete, a la deriva y con los dientes apretados. Curraban, criaban y sentían a escondidas, si es que se acordaban de sentir. Doy por hecho que pocas veces durmieron 8 horas o las lamieron como Dios manda. Ni siquiera sé si tuvieron orgasmos con sonido. Yo las escuché muchas veces gritar, de muchas formas, pero nunca de placer. A las madres, más que el comer, les hacía falta unos brazos donde llorar en cucharita sin dar explicaciones. Y se les notaba en la mirada, en el estar, en esa cosa que tenían de respirar sin soltar el aire del todo, para que nadie se rompiera y poder defender a los padres o defenderse de ellos.
Qué necesario nombrar y escribir y volver a escribir esta realidad de la que en realidad no hace tanto, ¿eh?
Qué va, no hace tanto. Si todavía, bueno, yo siento que, o por lo menos en mi caso, no sé, que somos una generación que estamos a aprendiendo a deconstruir esto. O sea, yo siempre digo, a veces he llegado tarde al feminismo y se me cuelan miles de detalles porque he sido criada en el patriarcado, ¿no? Entonces creo que es un trabajo conjunto que tenemos que hacer entre todos. El feminismo nos pertenece a todos y creo que está bonito nombrarlo y también, bueno, darle lugar a esa cosa que yo, bueno, he intentado en la novela mostrar, ¿no? Que son esas mujeres que nos criaron, ¿no? Esas abuelas, esas tías que se dejaron las pieles y que hicieron sopa con lo que podían porque nos llenamos de la palabra empoderada y parece que pertenece a este momento y a este siglo y que la hemos creado nosotras, pero ellas también desde donde podían y desde su historia y de su momento vital eran unas grandiosas empoderadas, ¿no? Siempre digo, si mi abuela que no sabía escribir, se la peleó y estuvo de pie para que yo ahora escriba novelas, algo hizo muy bien.
Y también ocurre una cosa en la novela que yo creo que también es muy real, ¿no? Madonna empieza la novela abrazando al padre. Hay también como esa figura del padre que de repente es como el bueno y esa madre que carga con todas las culpas de todos y que le falta ese reconocimiento, porque al final el padre, que a lo mejor es lo peor, y sin embargo los hijos siguen viéndole como con esa imagen mítica del padre, ¿no?
Cómo idealizamos, ¿verdad? Exacto. A veces también. Y bueno, también cómo... Yo quería hablar de la idealización y quería hablar también del estigma, ¿no? Porque el padre en realidad es un hombre, no solo es un padre. Y lo que está atravesando es una enfermedad. Digo, que parece que también esta niña lo trata como el gran, claro, gran super mal padre y solo es una circunstancia vital. Quería hablar también de los juicios y quería hablar de cómo colocamos a la gente en cajones y no la dejamos evolucionar. Hay algo de la infancia que uno a veces pone al frente como excusa para todo, ¿no? Mi padre fue este, mi madre fue esta. Hay un momento que hay que matarlos. No literalmente, obviamente, no te tienes que plantar en tu pueblo con un cuchillo, pero hay que matarlos y luego revivirlos para poderte hacer cargo de la vida y tener tus formas de mirar este planeta y tener tu ideología y ser libre.
La novela tiene personajes femeninos que es verdad son muy fuertes y tiene también personajes masculinos en fin, que son lamentables. ¿Qué mensaje hay ahí, Natalia?
Bueno, yo en todo momento digo que son hombres buenos, pero sí creo y ahí está mi mensaje, supongo, como autora y como creadora de esta generación y de este siglo. Creo que es importante que yo mire mi realidad que me rodea, ¿no? Y que me ha rodeado de joven y sí hay un mensaje claro de creo que hay las mujeres han sostenido mucho peso y todavía no se ha dado este lugar, ¿no? No sé quién decía, un productor de Hollywood, deberíamos caer de rodillas delante de las actrices porque les hemos hecho hacer de todo y ponerlas a dieta y bueno, yo siento que a veces hay que mirar con mucha ternura a las mujeres que nos han criado y nos han constituido porque se han dejado la piel.
Mujeres importantísimas y bueno, la abuela, que es puro rock and roll, la bisabuela, que tiene una historia maravillosa, la prima, la Pili, que es estupenda. ¿Todos estos personajes han salido de la ficción, de la imaginación o tienes algunas referencias reales tuyas?
Bueno, yo vengo de un matriarcado punky aragonés, que eran de ese tipo de señoras que se apoyaban en la nevera mientras se fumaban un piti y te castigaban y te hacían de todo y a la vez te amaban y tenían esa forma de amar ruda y fuerte, pero que te tapaban en la noche y te abrazaban fuerte. Yo tengo referencias clarísimas en este libro. Mi bisabuela se llama Miguela, igual que esta mujer, y esa historia en concreto es la suya. Y luego he creado, claro, yo no quería escribir un querido diario, quería dar un salto a la ficción y crear. Y bueno, como tú has empezado este programa, he hecho un Frankenstein de todos los seres que yo he amado mucho en esta vida y que creo que me han inspirado, ¿no? Por ejemplo, la Pili, que no ha tenido un amigo, una prima, un alguien que aparece en tu vida y cuando estás hecho polvo te agarra de la mano y te hace, bueno, pues volar por los cielos y lo mismo te echa el tarot que te enseña a encurtir olivas, ¿no? Y son esas personas que te ayudan a seguir viviendo, ¿no? A mirar con mucho ánimo.
Miguela, mi bisabuela, era un ángel del infierno sin Harley. Había una foto suya sobre la chimenea de la cocina de la fonda y mi abuelo había escrito su nombre con conchas entre las piedras del suelo con forma de estrella. En la foto tenía 5.000 años, el pelo color nieve en dos trenzas hasta las caderas. Reía con todo, con los ojos, con los labios, con las clavículas, con todo menos con los dientes, que se le habían caído. Y mientras reía, fumaba. Yo sabía que si llegaba vieja, quería ser una vieja como ella, de las que ríen con todo.
Hoy por hoy. En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Las chicas nacidas en los 80 crecimos creyendo que alguien debía salvarnos. Que un príncipe atravesaría el fuego y las zarzas o bajaría un asteroide y vendría a despertarnos del letargo con un beso. Y claro, cuando llegaba el príncipe a veces era un idiota o un narciso. Pero ahí estábamos nosotras, aguantando. Como era príncipe, yo no iba a ser menos. me tatué a fuego la idea de que si no había príncipe, yo no era princesa. Y sin ese título, sin ese aval masculino, ¿qué coño era yo? Me sentía una baba. Grande, ruidosa, pestilente, imposible de ignorar. Del tamaño de un piano.
En 17 minutos darán las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Madonna no nació en Wisconsin, de Natalia Moreno, es nuestra novela de la semana. Una novela en parte, pues ahora lo he escuchado, muy ochentera. Y no sé, Natalia, si cuando empezaste a escribirla o a pensarla, la pensaste muy generacional.
Pues fíjate, me traicionó la escritura porque yo quería escribir una novela sobre una mujer en el 2026 que tiene una crisis personal y cómo la atraviesa, pero de repente este personaje, como pasa a veces cuando escribes, empezó a tener recuerdos, muchos recuerdos. Muchos
¿Cómo
recuerdos,
es eso de que tú te pones a escribir bajo una premisa, una idea y de pronto te ves tú misma escribiendo una cosa que no sabías que ibas a tirar por ahí?
Es fortísimo.
Muy
¿No
fuerte.
Te ha pasado a ti escribiendo? Digo,
paso palabra.
Paso palabra, ¿no? Bueno, no sé, a mí tampoco me gusta ser muy categórica, pero a mí sí me
si
ocurre
pasa,
a veces.
Sí pasa, pero te preguntas, te ves a ti mismo preguntándote, ¿pero por qué? Si yo esto no lo tenía planeado.
Bueno, es como una posesión. Sí, hay algo que sí, tiene sí. La escritura, que va más allá de uno, que si uno hace los deberes y se sienta las 4 o 5 horas que tiene que estar para escribir, y estás allí a oscuras, así como en tu despachete, intentando sacar esta historia, y de repente hay alguien que llama a tu puerta y te dice que no, que tengo 10 años, que quiero hablar de los 80, de los 90, de la violencia, y no te lo puedes quitar de encima, y dices, no voy a ser falsa. Este ser ha venido aquí, ha llamado a esta puerta, voy a dejarle cabida, ¿no?
Que
y
hable,
a mí me pasó
hable,
esto.
Claro, porque esta novela, aquí lo hemos dicho, que es la novela de un lugar, ¿no? Del pueblo, pero también es la novela de un tiempo, son los 80, ¿no?
Sí.
Un momento también muy particular, ¿no? Y de alguna forma esta novela desmitifica un poco los 80, ¿no?
Sí, bueno, yo he querido pasármelo muy bien poniendo todos los músicos de los 80 que a mí me fascinan y que son increíbles, pero... Bueno, no nos podemos olvidar, también vivimos los tiempos que vivimos y hay que mirar hacia el mundo. Yo no quería escribir solo una novela que fuera problemas de ricos, ¿no? Digo, de una chica que tiene una crisis en los 40 y tantos cuando en realidad pues tiene una vida muy aceptable. No podemos olvidar que en los 80 salíamos de una dictadura y creo que hay que ponerle nombre a todo esto y a cómo afectó a mucha gente y, como te digo, llamó a la puerta y dije, bueno, ya me he metido en este jardín, a ver ahora cómo salgo, ¿no? Así que le dejé fluir y vino toda esta familia y esta fonda y este campo y esta niña para nombrar lo que a mí me había atravesado en los 80 y en los 90.
También te digo que todos esos personajes que van reivindicando y está bien su voz, hay un momento en que tienes que hacerles callar y decir, bueno, ya.
Claro.
Claro, porque es que si no, la novela se va.
Bueno, claro, tú tienes que tomar ese timón y decir, se acabó, chicas, nos callamos.
Todo el mundo.
Porque el tema que yo quería investigar era este, ¿vale? Bueno, y porque también uno escribe para la gente, digo, escribe para el lector, no es solamente un capricho expresivo, ¿no? Hay algo que uno como creador piensa y dice, el de enfrente tendrá que leer y decir, ah, bueno, menos mal, ¿no? Has estado un poco cuerda, no solo iba de ti y de tu autoexpresión.
Voy a contar ya una cosa que me ha pasado. Nada, yo no había podido hablar nunca con Natalia Moreno, nos estamos conociendo por la radio. Y entonces, cuando has dicho la primera frase, la primera y la segunda, digo, Dios mío, habla igual que Carolina Ayuste.
Pero
es que en ese momento me ha hecho llegar Carolina Ayuste el mensaje de, Dios mío, la amo.
Sí, bueno, yo también a ella.
Ya, si aquí nos amamos todas.
¿Qué te voy a decir? Pero bueno, es que no podemos olvidar quién es esa mujer. Es una mujer muy valiente también, y una mujer con una cabeza muy brillante. Y yo sé que te quiere muchísimo también. Y entonces yo
¿sabes
ahí,
que
aunque
es mutuo,
no estoy.
Además.
Claro, pero aunque no estoy ahí contigo, también Antonio, ni qué decir. Le dije, ¡qué gusto! Voy a estar con Sastre. O sea, para mí es como si estuviéramos de verdad tomando un vino y hablándonos de la vida. Y me hace mucha ilusión estar
qué
en
bien.
Este espacio
pero
con vosotros.
Todo este espacio tiene un precio. Aquí has venido también, a cambio, algo te vamos a pedir. Y es que nos dones un libro. ¿Qué libro nos vas a recomendar tú, Natalia?
Vale, qué gusto. Pues mira, te voy a recomendar un libro que creo que no es un libro al uso, porque se escribió hace mucho tiempo, que es Nada de Carmen Laforet.
Qué maravilla.
Y bueno, a mí me encanta este libro porque lo he leído en diferentes épocas de mi vida y dependiendo de la época y de la mujer que soy, pues lo leo de una manera distinta y tiene diferentes capas para mí. No fue lo mismo cuando lo leí con 20 y tantos años, que me parecía la aventura de una mujer que llega a Barcelona para estudiar su carrera y que cae en esa calle y en esa vida y en esa familia, que cuando lo leo como adulta y puedo entender que ella también habla de familia y de violencia y también de silencios, y creo que lo hace desde un lugar bellísimo, porque no juzga a sus protagonistas, solo los pone ahí. Y creo que también de esta novela me gusta sobre todo su autora, porque la escribió con 24 años y fue una valiente en su época escribir algo así.
Yo creo que tenemos todas las ediciones ya de nada en la biblioteca.
Sí,
¿no?
las tenemos. Qué maravilla. Yo lo he hecho en un libro una hora y me ha pasado lo mismo que a Nata. Me lo leí joven y luego me lo volví a leer y, claro, te das cuenta de todo lo que hay dentro.
Claro,
que
es una porque sois dos personas distintas. Cuando lees los libros, claro, es lo que pasa, claro, que lo lees y tú eres también una persona distinta. Hola, Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días.
Novedades editoriales que traemos a la biblioteca.
Pues bueno, la primera es París en femenino de Ángel Esteban, editado por Espasa. Este libro es una revisión del canon de la literatura occidental, donde las mujeres ocupan el lugar que les corresponde, porque a finales del siglo XIX y la primera del XX, cuando París congregó a artistas e intelectuales en la Belle Époque o en el periodo de entreguerra, apenas hay nombres de mujeres. Sin embargo, estaban, pero la historia las relegó a los márgenes. Hubo mujeres que crearon obras maestras, que participaron como los hombres de la vida cultural, y entonces pues recuperar estas figuras no es un gesto de corrección, sino un acto de justicia.
Y de sorpresa también, ¿eh? Porque claro, coges el índice y empiezas a ver nombres de gente que te suena, Edith Wharton en mi caso, Colette, Gertrude Stein, pero de repente empiezas a leer nombres como María Baskirsev, Judith Gautier, que no te suenan, Natalie Barney, y cuando te lees realmente lo que han hecho, lo que han escrito, te das cuenta hasta qué punto es terrible cómo han estado ocultas mujeres que han sido grandes creadoras, y este libro recupera a muchísimas de ellas en un entorno además maravilloso como es ese París de principios de siglo.
París en femenino. La primera novedad de hoy. ¿La segunda?
La segunda es una reedición, Malina, de Ingeborg Bachmann. En este caso es una reedición de un clásico de 1971. Malina es un retrato asombroso de una escritora que intenta contar su propia historia en un mundo dominado por hombres. Y cuando la historia de una mujer la historia de una mujer en la Viena de posguerra, camina por la cuerda floja entre los dos hombres de su vida. Está su amante, Iván, hermoso e inaccesible, que la obsesiona, y está Malina, el funcionario con el que comparte apartamento, reservado, quisquilloso, exigente, de una calma escalofriante. A medida que el equilibrio de poder entre ellos comienza a cambiar, siente cómo su frágil identidad se desmorona, revelando gradualmente el oscuro y herido corazón de su pasado.
Es una novela apasionante de esta mujer, que te digo lo mismo, Ingeborg Bachmann, que es una mujer que se cumple su centenario ahora, 2026. De ella, por ejemplo, ha dicho Thomas Bernhard que es la escritora más inteligente e importante de nuestro país, de Austria, que ha producido este siglo. Y The New York Times dijo de ella que la novela está a la altura de la mejor Virginia Woolf y Samuel Beckett.
Hemos hablado otras veces de ella, la verdad, y tiene muy buena pinta. Siempre las recomendaciones son excelentes de esta novela.
Ingeborg Bachmann.
En el 900-100-800, ¿qué nos va a donar Sofía, que llama desde Cáceres? Sofía, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es su libro?
Uy, qué nervios de repente.
nada.
Ya se van. Pues quería recomendar Estupor y temblores, que es un libro de Amelino Tom. Es divertidísimo, cortísimo, y habla sobre una chica que se va a trabajar a una multinacional en Oriente, en Tokio, en Japón. Ella es franco-canadiense y, bueno, pues cuenta todas las cosas que tenemos que pasar, aparte de las diferencias entre Oriente y Occidente, cómo acaba una tía que es súper crack, pues, bueno, no voy a revelar en final, pero vamos, que no acaba bien en la empresa.
Vale,
¿no?
Vale.
Que no
vale.
Va como una crack.
Nos hacemos una idea. Estupor y temblores. Sofía, muchas
Estupor
gracias.
Y temblores.
Está en anagrama.
A ustedes.
Buen verano, adiós. Uy, a ustedes, qué mayores. Mariló, desde Covas del Campo, en Granada. Hola, Mariló.
Hola, buenos días.
Me encanta el libro que vas a recomendar, que lo sepas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Porque yo quería recomendar el mío, pero me han dicho que no podía.
No.
Pues, claro, Isla Olivos.
Vale, dicho queda. Venga, ¿cuál es el tuyo?
Sí. El mío es Isla Olivos.
Sí, ¿y el que vas a recomendar?
El que quiero recomendar es El varón rampante de Italo Calvino. Bueno. Lo leí cuando era más jovencita de lo que soy ahora. Y es un libro que siempre me acuerdo del título del autor, que lo recomiendo, es cortito, ahora para el verano, y siempre me recuerda pues a lo verde, a la península, a la libertad, ¿no? A recorrer por los árboles toda la península. Y es un libro para niños, para adultos, para mayores. No sé, creo que es un libro que todo el mundo en algún momento debería leer, porque te da un toque de vitalidad, de alegría, de vida, y de conciencia.
Sí, Italo Calvino es siempre, siempre maravilloso, pero este libro en particular, y además tiene una edición de Un libro, una hora, que es fantástica, déjame decirte.
Y una reedición que ha hecho Siruela, que es espectacular.
Sí, es verdad, sí, dentro de, creo que es un tríptico de libros, ellos está El varón rampante. Sí, sí. Marilo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Buen día.
Buen día. Elías llama desde San Joan Despí, en Barcelona. Hola, Elías. Buen día.
Hola.
Hola, buen día. Pero ¿cuántos años tienes, Elías?
11
años. ¿Y qué libro quieres donarnos?
Manolito Gafotas, porque es que es un libro que yo creo que para verano está muy bien, porque es muy entretenido y además a mí me gusta mucho porque habla como desde la voz de un niño y lo hace y lo escribe muy bien, Elvira Lindo.
Qué bien. Elías, ¿estás leyendo algo ahora mismo?
¿Ahora mismo?
Sí, estos días estás leyendo algo en estos primeros días de vacaciones.
Bueno, estoy a punto de acabarme el último de Manolito Gafotas.
Sí.
Y también me estoy leyendo uno que a mí me gusta la física y me estoy leyendo uno que se llama, bueno, la física, la ingeniería, las matemáticas.
Sí.
Y me estoy leyendo uno que se llama Un ascensor al espacio.
Wow. Pues nada, Elías, que tengas un buen verano.
Gracias.
Buen estío, adeu, adeu.
Está editado en 6/ están todos los Manolitos.
Los de Manolitos, sí. Y los de física luego lo miramos también.
De física también.
Vale, ya lo vamos viendo. Hola, Pascual Donate.
Hola, muy buenas.
¿Te has encontrado por ahí? ¿Qué libro hoy?
Un lingote de oro. O sea, cuando menos lo esperaba. Traigo el primer libro de fotografía que viene a la biblioteca. Y es un libro de Sebastián Salgado, que no necesita presentación. Es historia de la fotografía. El libro se titula Gol. Está editado en Taschen. Y es uno de los reportajes más impactantes que ha hecho este hombre. Son fotografías de gran formato en blanco y negro que hizo en Serra Pelada en el 86, que era la mina de oro abierta más grande del mundo en su momento. Y entonces las imágenes son bíblicas, ves gente harapienta, manchada de tierra, sacando sacos de tierra para intentar pescar una pepita de oro.
Hay que abrir nuevos stand, entonces, de libros sobre fotografía.
Libros sobre,
¿no?,
fotografía. Pues sí, es un libro enorme.
Este no lo teníamos abierto.
Buenísimo.
¿No?
Sí, sí. Es espectacular. ¿Quién ha abandonado ese libro, por Dios?
No lo sé, debe ser que se ha liberado espacio. Ahora que tenemos una estantería de libros liberados, sí, ha llegado ahí.
Bueno, y el otro día Pepe estaba vaciando también su despacho y sacó una barbaridad de libros lo tienes.
Sí.
Un libro, una hora.
Pues
Antonio,
mira,
que además repetimos,
una
creo.
Hora repetimos porque.
Dado su éxito.
Íbamos a hacer Oculto Sendero la semana pasada, pero al final hubo carrusel porque jugaba Argentina, y entonces, bueno, pues se va a emitir este domingo. Además, Oculto Sendero habla de ese descubrimiento de la homosexualidad de su autora, Elena Fortún, una persona que Pepe Rubio me dijo una frase maravillosa y que describe muy bien a Elena Fortún, que es una mujer que poca gente ha sido tan desgraciada como ella.
Fue muy
y ha hecho tan feliz a tanta gente. Mm. Y bueno, pues contamos
no
Oculto
malas frases,
Sendero.
Rubio,
sí. Oculto Sendero en Un libro, una hora. Y os tengo que decir que ayer se estrenó el tercer capítulo de Una hora más entre libros, el video podcast que es como el complemento de Un libro, una hora, y que hablamos de educación con Viviana Collado.
Qué bien. Pues todo el mundo ha hecho ya su promoción, ¿es correcto?
Sí.
Aunque la promoción central que nos ha ocupado hasta ahora es Madonna no nació en Wisconsin. Nos ha encantado la charla, nos ha encantado la novela y nos ha encantado luego el premio, que era compartir esta horita agradable de radio con Natalia Moreno. Natalia, muchas gracias, que vaya muy bien, mucho éxito con la novela.
Me ha encantado a mí. Gracias a vosotros. Ha sido un placerazo.
Igualmente. Gracias, un beso. José
Feliz Luis. Verano.
Feliz verano. Ha sido un privilegio. Eso te iba a decir. Ha sido un privilegio.
Compartir micros contigo.
Esto que consolida y que confirma el milagro que es la radio, ese hueco que podemos seguir creando todas las mañanas, compartir por lo menos un ratito de una mañana a la semana para hablar solo de libros y de cómo nos gusta la lectura. Así que gracias por transmitirnos el gusto por leer.
Gracias a ti.
Adiós, Antonio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.